nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza dejadas a su propia acción son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras que esas mismas fuerzas, encauzadas en parámetros científicos específicos, pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones, que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, la destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud tenemos que comer en forma moderada y balanceada, para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos, viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solo importan a las féminas, sino también al pueblo cubano en general. En esta Navidad, este año 2023, la situación en la isla se torna cada día más crítica y vamos a tocar todos estos temas. Me acompaña una invitada especial, como siempre en este programa, miembro de la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, también del Comité de Integración Interracial, Marta Adela Tamayo. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente.
Marta Adela, y voy a tomar, si me lo permites, en este inicio del programa, unas palabras que dijo la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba en su mensaje de Navidad. Inicia así: el año 2023 ha sido un año difícil para los cubanos, en el que la escasez de alimentos, de medicamentos y los servicios básicos se acrecentó, al igual que la emigración de familias enteras en busca de mejores condiciones de vida. ¿Es así la realidad que se está viviendo ahora en la isla, Marta Adela?
Bueno, sí, desafortunadamente es la situación en Cuba y somos muchas veces, denunciamos, hablamos, somos eco de la situación que se vive en Cuba, ¿no? Que lamentablemente en todos estos años, pero en la actualidad es muy fuerte lo que está sucediendo en materia de derechos económicos, para poder también alimentar a los hijos, las madres, ¿no?, las familias. Uh-huh. Y hay una crisis con varios impactos en todas los segmentos poblacionales en Cuba, ¿no? Y eso pues hace que las personas estemos disgustadas, estemos molestas y también en expectativas de, bueno, qué va a suceder en para el fin de año. Me refiero a suceder en el sentido de cómo celebrar y qué celebrar, ¿no? Uh-huh. Porque hoy es ya diciembre y los productos de la canasta básica, se ha visto toda la escasez que hay y es una preocupación constante.
Exacto, sobre todo el precio de la carne de cerdo, que es tan fundamental en la comida del cubano, en la comida de Nochebuena o la comida además de fin de año.
Así es.
Y los precios de la libra de carne puerco son exorbitantes ahora mismo, Marta Adela.
Sí, el otro día veía una publicación, a mí siempre me gusta estar por las redes sociales, pero llevo unos cuantos días pasando trabajo, como varias y varios acá, con el tema de la internet, que sí, está cortada, está lenta. Y veía alguna publicación sobre algunos precios de la carne de cerdo que se estaba denunciando en las redes, pero bueno, veo los precios en el día a día, caminando aquí en los mercados, en las tarimas, como popularmente se le conoce, ¿no?, las tarimas estas de los alimentos, y los precios son súper elevados, los de la carne de cerdo, lo de la leche, que es algo que constantemente también me preocupa, y yo siempre lo he puesto en mis publicaciones o cuando he tenido espacios para dialogar, ¿no?, los precios de la leche, porque una bolsa de un kilo de leche de 2.200 hasta 2.300 pesos en una medida, ¿no? Y entonces eso es un salario, no puede pues cubrir ese kilo de leche, ¿no? Y que si usted compra con un salario un kilo de leche, pues evidentemente, ¿cómo, qué estaría haciendo con el resto de los alimentos?
Sí, un jubilado no puede. Porque no, los salarios no son tan elevados para los jubilados, Marta Adela.
No, ese ha sido un punto de los que el mismo proyecto de Cuido 60, que es el que lleva el tema, ¿no?, de forma independiente, que lleva el tema con los aspectos de los mayores y los jubilados, los pensionados, los adultos mayores, pues colocan constantemente, es decir, los precios, los altos precios de los productos y las pensiones hoy en Cuba. Y por esa misma línea, pues las personas que hoy trabajan, las personas que tienen un salario, maestros, doctores y tal, pues van por esa misma línea, porque las pensiones o los salarios que tienen son muy pocos. Es de ahí el éxodo también tan grande que hay, que lo decías, pues, al inicio, el éxodo que hay, y el cubano intentando buscar una mejor vida, ¿no? Uh-huh. Una forma de subsistir.
Exacto. Es una realidad que se ha visto en los últimos años, sobre todo en los dos últimos años, después de la pandemia, pero precisamente este año 2023 ha sido como muy marcado. Es algo que se ha ido denunciando en varias ocasiones, esas pérdidas, la gran mayoría de jóvenes, Martadela, que se han tenido que ir, porque es una situación real la que se vive en la isla. Vuelvo a retomar partes de esta carta de la Conferencia de los Obispos Católicos, porque ellos hacen referencia, como dije al inicio, dicen así: estamos terminando un año muy difícil porque la situación respecto a la alimentación, como bien decías, los medicamentos, los servicios en general es dramática. La emigración creciente de niños, jóvenes, familias enteras, obreros profesionales, añade al sufrimiento por las carencias materiales, el dolor de la separación, y va dejando a muchos adultos mayores en la soledad y el desamparo. Los salarios de la mayoría no alcanzan para nutrirse adecuadamente, sin pensar en otras necesidades que los seres humanos tenemos para vivir con dignidad. Y dice más, dice: la economía no acaba de despuntar como se prevía, y la posibilidad de enriquecernos con las legítimas opiniones y pensamientos plurales no se reconoce y valora suficientemente, apunta el texto, que fue publicado además por la revista Vida Cristiana. Es algo que se ve y se palpa además esto en las calles, la situación económica, Martadela.
Exactamente, ese texto es un reflejo de la realidad totalmente en Cuba, y tanto desde las partes de las iglesias como desde los grupos o las expresiones organizadas de sociedad civil, como desde una ama de casa, desde un pensionado, un jubilado, un artista, un niño, un adolescente, es el sentir, ¿no? Es decir, son todos los segmentos de la población cubana la que tiene esa percepción de la realidad que hay, de las carencias, como decíamos al inicio, las necesidades en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales en Cuba, ¿no? Y con relación al tema de la moneda que escuchabas cuando leías, lo explicabas lo de la carta, el tema de las monedas, ahora nuevamente, a ver, que de manera arbitraria en el mes de mayo y junio del 2023 se estaba haciendo en los bancos, es decir, de limitar el efectivo, el líquido, el dinero, en las manos de las personas, de cómo venía, en la moneda que venía del país, ¿no? Se había hecho de manera arbitraria, y un poco como que en septiembre y en octubre volvieron como que a aperturar nuevamente que usted pudiera adquirir los montos, los fondos, pero nuevamente lo escuchamos ahí, que todo ese proceso de bancarización está, y es como una ley que se ha puesto de forma arbitraria, lógicamente una ley que responde no más que a los beneficios de la cúpula de poder, ¿no? Porque tienes que tu dinero que recibas de tu familiar, pues sencillamente no lo vas a tener de manera física en tus manos. Uh-huh. Y eso es sin contar, que ya lo hemos hablado en muchos programas y en muchas denuncias sobre eso, sin contar la situación en los cajeros automáticos, que sabemos que están sin dinero, que se ha reportado mucho sobre ellos, o cuando se coloca algo, las largas colas que hay, ¿no? Entonces, evidentemente es un año que el Díaz-Canel había dicho, bueno, pues el 2023 será un año mejor, y todo el mundo lo que se cuestiona y dice, bueno, pero es que estamos en el cierre del 2023 y la cosa ha estado peor, ¿no? Es decir, que la mentira es real, es visible, es palpable, la mentira desde el sistema, sí, son palabras fuertes, pero es la mentira del sistema, y el problema es un problema estructural, un problema sistémico, un problema de sistema, que es el que realmente todos los cubanos sabemos que nos sirve.
Y otra de las cuestiones que me llama mucho la atención y quiero destacar es la violencia que se está viendo día a día en Cuba. Vamos a comentar primero, si te parece, Martadela, con la situación de la violencia de género, la situación de los feminicidios. Hasta el momento que tú y yo estamos realizando este espacio, estamos hablando de que en Cuba, en este año 2023, hay 81 casos de feminicidios verificados por las plataformas independientes y además por la Red Femenina de Cuba y las demás organizaciones. Uh-huh. hasta el momento no se había tenido una cifra tan elevada desde que se han comenzado estos subregistros por la sociedad civil independiente. Puede ser que también este trabajo de hormiguitas que se ha ido llevando ha hecho que las personas hayan salido a las redes sociales a denunciar, porque la gran mayoría de los casos se conocen a través de las redes sociales. También el trabajo de periodistas independientes que van teniendo acceso a esta información. Pero precisamente Alas Tensas, la revista feminista, hace un llamado que dice que no se puede dejar de señalar en estos casos y sobre todo en la situación. Es un llamado que ustedes, incluso desde la Red Femenina de Cuba, vienen llamando. La urgencia de que órganos independientes, que se realice la investigación por parte de la PNR, que esta además tenga que rendir cuentas del trabajo a la ciudadanía y responda ante las consecuencias de malas prácticas y la inacción, porque varios casos que se han conocido en este año, Marta Adela, habían realizado denuncias previas ante las autoridades y no se había hecho prácticamente nada. Desgraciadamente han acabado muertas.
Sí, mira, efectivamente, hasta el momento son 81 casos, ¿no? Uh-huh. Lo que se suman desde las investigaciones. Y tenía por aquí anotado de las publicaciones también anteriores que habían 9 intentos de feminicidio. Exacto. Y 2 asesinatos por motivos de género y 5 casos que se necesitaba la investigación. Es decir que si estos casos, cuando se llegue a la investigación final se suman, pues mira, el año sería más que escalofriante. Exacto. en ese sentido. En 2022, por los subregistros que se hicieron desde los observatorios independientes, se había hablado de 36 casos, que uh-huh. eso era algo que desde el principio de año se estaba diciendo, que no habíamos llegado a la recta de media del año, es decir, a los meses de julio, agosto, y ya se estaba duplicando el número de feminicidios, al menos confirmado, y como bien tú decías, el trabajo de hormiguita a hormiguita, el trabajo de posicionar, el trabajo de investigar desde la sociedad civil de forma organizada y, como siempre digo, desde mucho respeto, porque pasando trabajo se hace el trabajo, ¿no? Exacto. Es como un trabalenguas, pero pasando trabajo y represión haces el trabajo, ¿no? Porque se sabe que se criminaliza totalmente todo el trabajo independiente. Entonces, las redes sociales, como bien decías, las personas es como que han salido a colocar la situación que ven o que se enteran o que les llegan, o los propios familiares, ¿no? Producto de la indignación que causa el no tener una ley que proteja y que ampare el tema de las mujeres y el tema de la violencia de manera general en la isla. Y esto me remonta también muy rápido, que ayer alguien me contactaba por el Messenger, pero lastimosamente la conexión me ha traicionado mucho, y me contactaba y veía los mensajes después tarde que me colocaba de algunos datos de cosas que había visto sobre temas de violencia, y yo decía, bueno, es que esta persona, aunque la conozco, pero realmente no hemos hecho un trabajo, es decir, no es una persona que ha venido trabajando conmigo nada desde grupo de sociedad civil, sino es una ciudadana que ve el trabajo de uno, que ya la gente va conociendo, va sabiendo uh-huh. el trabajo que se hace, y dejó también su criterio. Y eso también te da eso mismo que tú explicabas, ¿no? El que la persona reconoce, sabe, muchas veces también por miedo a veces no se denuncia, o por miedo a veces no te tocan la puerta al activista de derechos humanos para decirte que denuncies, o muchas veces te tocan la puerta para decirte que denuncies, pero mira, que mi nombre no salga, ¿no? Sí. Y es el propio miedo que las personas sienten a la hora de expresar un criterio, porque se sabe, repito, cómo se criminaliza todo trabajo independiente en la isla. Entonces hay que seguir sobre ello, hay que seguirlo hablando, hay que seguir posicionando. Lastimosamente se han hecho advertencias, como dices, porque lastimosamente parece que no va a parar. Parece que no va a parar, por el contrario, es todos los días es una violencia más, es una violencia machista, es una violencia intrafamiliar, es una violencia en las calles. Exacto. Que tanto, pero tanto hemos denunciado.
Porque la violencia en las calles también quiero tocarlo contigo, sobre todo muchos jóvenes que se han ido conociendo casos que han sido asesinados en las calles o en una discusión o para robar una cadena o para robar un celular. Se ha hecho viral también un video de una joven en La Habana que fue asaltada para quitarle un par de tenis. Y eso se extiende en todas las provincias, casas que han sido asaltadas para robar y han asesinado a los residentes, situaciones que son incluso adultos mayores que viven solos. Y eso me hace, quiero traer también la alerta que ha lanzado el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex, que ha pronosticado que esta crisis económica que vive la isla, el descontento social, la represión y el éxodo, se prevé que aumenten en los próximos meses, y además esta ONG Cubalex considera que el creciente patrón de represión de las autoridades cubanas requiere una respuesta urgente continua de la comunidad internacional y también de los grupos defensores de los derechos humanos. Tú que estás dentro de la isla, ¿coincides con esta advertencia que ha lanzado Cubalex?
Exactamente, porque es que es lo que estábamos hablando tú y yo en el aquí ahora en la secuencia de la plática. Pareciera que no va a culminar, porque toda la situación, a ver, no es para nada, estamos justificando que la situación económica tenga que ir o la situación económica sea para apoyar la violencia que hay. No, sino es que hay una situación económica grandísima y que entonces muchas personas que no tienen, valores, ¿no? Respeto al otro, respeto a la vida de las personas, valores humanos, ¿no? Pues entonces lo que han hecho es irse a los robos, a los asaltos, a la violencia, como ese video viral de la joven que vimos, y mucho han sido a jóvenes adolescentes, ¿no? Y ese mismo, hay un caso que fue a principios del año, que es el adolescente de Holguín, que le todo el trabajo que ha pasado ese niño, esa criatura, para poder al menos levantarse de la cama, y uno se pone a pensar y uno dice, Dios mío, uno tiene hijos, uno tiene familia, ya tú no estás segura, no uh-huh. estás segura caminando, no estás segura porque llegan las 6 de la tarde y no quieres estar en la calle, pero es que el problema es que los problemas no solo se están dando en los horarios nocturnos, se están dando también en los horarios de mediodía, de la mañana, es decir, no hay horas. El señor que también se hizo viral el caso, que estaba en su casa y le tocaron la puerta y bueno, y pues los mataron y les robaron todo. Entonces, es constantemente ese miedo a estar en las calles desprotegidos, ¿no? Y el Estado realmente no, yo no sé qué espera, qué va a hacer con respecto a todo esto. No les interesa totalmente, no hay una voluntad política para hablar ni de los temas de feminicidio. Solamente lo que se hace es justificar o colocar y decir que desde los medios independientes se hiperboliza, se hace muy grande la situación y que no es así, ¿no? Entonces, evidentemente, el 2024, va entonces preocupar muchísimo más que el 2023. Y el cierre de año, que también usted siente en la calle, percibe, eso el otro día yo lo conversaba con dos amigos, usted en la calle siente ese descontento poblacional. Yo miraba así, quizás sea algún dato que quizás no sea significante para marcar un indicador, pero es algo que también está. Yo miraba y decía, ¿dónde están los arbolitos de Navidad? Y quizás yo diga los arbolitos de Navidad y la gente me diga, bueno, pero ¿por qué te preocupas por los árboles de Navidad? No, yo me preocupo, lo que quiero es el comparar, es ese paralelo de dónde está al menos el deseo de colocar un árbol de Navidad para localizarte en el fin de año, ¿no? Entonces, es algo que es muy triste lo que está pasando y todo eso se interrelaciona, ¿no? Todo eso va directamente proporcional a la situación económica que hay en Cuba y la situación económica, política y social. Claro. Y en derechos humanos, bueno, estuviéramos hablando todo el tiempo acá.
Exacto. Y quiero que toques precisamente, porque bueno, estamos en el mes de diciembre, el día 10 de diciembre, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero ustedes como activistas, los opositores, la sociedad civil independiente de Cuba, no pudo celebrarlo como gran parte del mundo. Y digo gran parte porque hay otros países donde tampoco pueden realizarlo. Pero en el caso particular, ustedes, la isla, las denuncias que realizaron fue cortes de internet, vigilancia policial, no lo dejaban salir de los domicilios, detenciones. Es algo que se repite día a día y año tras año, Marta Adela.
Asimismo fue las detenciones arbitrarias, ahí vivimos el caso de Wilber, padre de los presos políticos, Agustín López Canino, las damas de blanco también, que todo domingo tras domingo son reprimidas, ¿no? Los cortes de internet que desde hace, bueno, es que si tomo una fecha, yo creo que estaría siendo hasta injusta en colocar una fecha, pero bueno, desde el propio 7, 8 de diciembre ha sido seguido hasta hoy mismo. Muchos activistas, muchas personas aquí adentro en Cuba no tenemos el internet de datos móviles, o los móviles nuestros dicen que están fuera de la red de Cubacel, ¿no? Entonces se ha denunciado, se ha ido a Texas, se ha intentado cambiar todo, la línea chip y todo, y estás frente a un monstruo que realmente no te deja opción de nada, ¿no? Entonces es constantemente esa represión para que no estés enterada o denunciando lo que pasa. El tema de la movilidad interna, como bien lo decías, con las patrullas para que las personas no salieran a celebrar, y la movilidad interna también que te permite como grupo de sociedad civil ir a provincias, ir a municipios para conversar con otros que sean parte de tu grupo o personas que puedas colaborar en tus proyectos de trabajo, y tampoco te puedes mover, o si te mueves tienes que hacerlo con una discreción total, ¿no? Entonces eso es parte del propio esquema también que hay de todo el esquema que por año tras año se ha tenido desde el propio lente del poder, desde el propio los agentes hegemónicos que te reprimen, seguridad del Estado y todo su aparato. Pues ese esquema es para llevarte al punto cero, es decir, al punto mínimo donde tú no puedas trabajar, no puedas existir, no puedas hablar, no puedas comer, no puedas expresarte, y es tristemente la realidad.
Otra de las realidades es que pueden ser sancionados por recibir recargas de teléfono desde el exterior. La situación de los regulados, que ustedes no pueden salir del país a participar en cualquier evento y retornar a su país, porque sencillamente o no los deja salir o directamente les, como tú lo has denunciado en varias ocasiones en este programa, que directamente les han dicho, y a ti te han dicho, que si sales no regresas, tienes que irte. Y es algo que también que se vive en Cuba día a día. Muchísimas personas, la cantidad de presos políticos, más de 1,000 presos políticos, de entre ellos adolescentes, niños menores de edad, mujeres que están presas, afrontando situaciones terribles donde incluso los medicamentos que necesitan los presos políticos y los familiares ante esta situación de carencia de medicamentos logran conseguírselos y llevárselos a los penales, no se los dan tampoco. Y es así es como se vive en la isla, Marta Adela.
Así mismo es. Y con el tema de los regulados, por eso ponía el tema de la movilidad, porque es la movilidad interna y la movilidad externa. Exacto. No tienes el derecho para retornar, ¿no? Que muchas veces la gente te dice, ¿cómo que no tienes el derecho a retornar? Entonces tienes que explicarle que esa palabra de regulados o de prohibición de salir es un eufemismo, no más, que la seguridad del Estado te coloca para que tú no puedas salir. Porque fíjate que el tema de los regulados no es que, ok, si me invitas como familia y quiero salir a tomarme un refresco contigo, molesta, pero en este caso el tema del regulado es porque yo no voy como familia a tomarme un refresco contigo, yo voy a articularme, a trabajar, a exponer el trabajo con el derecho a retornar a mi país. Y entonces ese es el punto. ¿Por qué? Porque el punto es ese, cortar toda articulación, el punto es cortar.
Amén. Gracias, Marta Adela. Así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane.